En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre os decimos en este programa, lo más importante es hablar de tu salud, de nuestra salud. Y vamos a hablar hoy de un asunto desde luego muy interesante. El ejemplo, el empleo de las células madre se ha convertido en uno de los más prometedores de las ciencias de la salud, si bien todavía, además de dificultades tecnológicas, persisten algunos dilemas éticos de los que tendremos oportunidad de conversar a lo largo de la mañana de hoy. Con nuestra especialista vamos a saber qué son y cómo se pueden emplear las células madre y profundizaremos en esos dilemas éticos siempre con una perspectiva humanista. Esto ya sabéis, es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, y como lo prometido es deuda, pues en este programa siempre tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando de medicina regenerativa, hablando de células madre, hoy está con nosotros la doctora Beatriz Bravo. Es profesora, directora del Máster de Medicina Regenerativa y responsable de calidad de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar de células madre. Que para que los ciudadanos, las personas que nos escuchan, tengan una idea más clara, cuando hablamos de células madre, ¿qué son exactamente las células madre?
Pues las células madre son unas células que son capaces de dar lugar a diferentes tipos celulares diferenciados. Cuando hablamos de tipos celulares diferenciados, son las células que se nos vienen un poco a la cabeza, ¿no? Cuando nos mencionan esa palabra, pues pueden ser células del hueso, osteocitos, células del cartílago, células de la piel. Entonces, estas células madre son células que son capaces de dar lugar a esos distintos tipos de células que llamamos adultas. Estas células en un ambiente especializado con unos estímulos pueden dar lugar a estas células adultas y por tanto a cumplir la función de esas células.
¿Y cuál es su origen? ¿Dónde están esas células madre?
Pues las células madre, dicho así como en términos generales, pues se originan de nuestra célula cigoto, que es la fusión entre el óvulo y el espermatozoide, y a partir de esa célula cigoto se van organizando todas las células de nuestro organismo. Hay distintos tipos de células madre a lo largo de nuestro desarrollo embrionario y en nuestro nacimiento seguimos teniendo algunas de esas células que siguen siendo células madre, con una cierta capacidad de diferenciarse a otras células. Entonces, el origen que tenemos ahora para el uso en medicina regenerativa, que lo haremos un poquito más adelante, pues es justamente células que tenemos en nuestro organismo.
Claro, lo que pasa es que no sé si utilizando un lenguaje muy, muy de la calle, digamos, pero que quizás ayuda a interpretar mejor de qué estamos hablando, digamos que serían células como células con superpoderes, es decir, células que son capaces de convertirse en una célula hepática, en una célula cardíaca, en una célula ósea.
Sí.
¿Es así?
Es así, o sea, yo lo que suelo explicar un poco a los alumnos, al principio sobre todo, pues me gusta poner una similitud y decirles que cuando, por ejemplo, ellos son niños, están entrando al colegio, son como una célula madre, son capaces de ser cualquier cosa. Pueden ser abogados, pueden ser periodistas, pueden ser médicos. ¿Qué ocurre? Que a medida que vamos, que van creciendo y van aprendiendo, pues empiezan a diferenciarse. Ocurre con los niños y cuando eligen una especialidad en el bachiller, pues van por una línea biotecnológica o van por una línea biosanitaria. Entonces, ahí se están especializando un poquito. Y es lo mismo que hacen nuestras células. Poquito a poco se van especializando. Cuando hacen la selectividad, estas personas se especializan más y deciden ser médicos, por ejemplo, y siguen especializándose. A medida que se van especializando en ser médicos o en ser abogados, lo que hacen es alejarse de los otros caminos, ¿no? Un médico está más lejos de ser abogado que cuando era más pequeñito. Y esto es lo mismo que hacen nuestras células. Nuestras células, en el desarrollo embrionario, van tomando esas decisiones, van yendo hacia un camino. Soy una célula de hueso, soy una célula de piel. Y entonces llegan a ser célula adulta con unas funciones concretas de célula de hueso y que, salvo alguna cosa que ocurra, van a ser una célula de hueso siempre. Lo mismo le ocurre a una persona que ha decidido ser médico o abogado y es esa función la que tiene. Pero en un principio tenía la capacidad de ser todo, y eso es nuestra célula madre.
Claro, y ese tipo de células con esa capacidad de especialización siguen manteniéndose a lo largo de la vida.
Eso es.
Y no sé si son muchas o pocas.
Pues comparado con el número de células que tenemos en el organismo, pues son pocas. Y los que nos dedicamos a la medicina regenerativa, pues nos parecen pocas, ¿no? Pero lo cierto es que nuestro organismo, y cada vez se sabe que hay en más sitios, tiene como si fueran mochilitas, grupitos de células madre en todos nuestros sistemas, precisamente como prevención de algo que pueda ocurrir, utilizar a esas células y decirle, bueno, pues como tengo aquí un problema, tú ahora vas a ser esto y me vas a solucionar este problema.
Ajá. Es decir, que se le pueden, digamos, orientar la especialización que deseamos para esa célula.
Exacto.
En función de lo que necesitemos.
Eso es lo que ocurre fisiológicamente a un nivel, pues, de pequeños problemas que ocurren y que se van solucionando sin que nosotros nos demos cuenta. Ocurre en nuestro intestino, ocurre en muchas zonas. Justamente fijándonos en lo que hacen estas células madre, yendo a reparar algo, a regenerar alguna zona, pues es en lo que se basa la medicina regenerativa, ¿no? En el uso de esas células.
Ah, pues de eso vamos a hablar ahora con más detalle. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Siete horas de radio apasionantes te esperan este domingo en el Partido de la Onda, desde las 4 y 5, con dos duelos donde pueden saltar chispas y más tras la resaca del derbi madrileño de Copa. Arrancamos con la visita del Atlético de Madrid a Pamplona, a uno de los equipos de moda, el Osasuna. Y cerramos con la visita al Bernabéu de la gran amenaza blanca en Liga, la Real Sociedad de Imanol Alguacil. Y además, doble ración de Primera Federación. ¡Menudo domingo!
Sonido Onda Madrid.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinden.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con la doctora Beatriz Bravo, profesora, directora del Máster de Medicina Regenerativa y responsable de calidad de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hablábamos de la importancia de lo que son las células madre, las células embrionarias, con esa capacidad para transformarse en una célula especializada. Claro, y eso nos lleva, como nos decía nuestra invitada, al concepto de la medicina regenerativa, que exactamente, claro, es un concepto que donde todavía hay muchas cosas para aprender, pero significa eso de regenerativa, es que podemos regenerarnos en aquello que necesitemos a cada momento los humanos.
Pues la medicina regenerativa es una disciplina que surge de la necesidad que hay de precisamente regenerar, es decir, recuperar la función de ciertas estructuras, porque parece más o menos fácil el hecho de reparamos un tejido, pues se nos viene a la cabeza pues una cirugía, una sustitución, etcétera. Pero lo difícil está en recuperar las funciones. Entonces, la medicina regenerativa surge con la idea de recuperar la función de ese tejido que ha perdido, pues, por ejemplo, un infarto de miocardio, en donde las células pues han dejado de tener esa contracción, pues cómo podemos sustituirlo por células que sí que se contraigan, que no sean células que solo ocupen el sitio, sino que también regeneren esa función. Es un poco la diferencia entre lo que sea reparación y regeneración.
Ajá. Y claro, cada vez son más utilizadas las técnicas para aprovechar ese tipo de células, pero claro, hay que buscarlas, entiendo, ¿no? Y eso no es una tarea fácil, o ha costado mucho trabajo saber que más allá de las células que, en fin, ya todos conocíamos que se podían obtener del cordón umbilical en el momento del parto, del nacimiento, bueno, también en nuestro torrente sanguíneo podemos encontrar esas células madre.
Eso es. Hay multitud de fuentes y cada vez se conocen más lo que llamamos nosotros nichos, ¿no? Sitios donde se almacenan. Se empezó viendo, y todo el mundo recuerda, pues células madres de médula ósea, ¿no? Eran las que se utilizaron. Es cierto que al tener una extracción complicada, ¿no? Al final es una punción un poco pues con una cierta complejidad, pues lo que se ha hecho es buscar alternativas. Ahora mismo tenemos células madre en abundancia pues en nuestro tejido graso, que se pueden obtener de una liposucción sin mucho problema. Tenemos en mil sitios en la pulpa dental, o sea, en los dientes, me refiero, en la pulpa dental, en muchísimos lugares. Entonces, realmente sí que hay que buscar esas células y hay que aislarlas. Y esto, pues con las técnicas que tenemos, pues cada vez es una tarea que se va haciendo con más facilidad.
Y luego, vale, sabemos dónde están, podemos acceder a ellas, pero luego hace falta, bueno, darle a esa célula, que puede ser cualquier cosa, darle unas órdenes para decir, queremos que te conviertas en un hepatocito, en una célula hepática, por ejemplo. ¿Eso cómo se hace?
Pues eso, como no nos escuchan cuando las hablamos, ¿no? Aunque las tengamos aquí en nuestra placa de cultivo, pues lo que hacemos es crear un ambiente para que ellas crean que se les está diciendo lo que tienen que hacer. Nuestras células responden al ambiente que tienen alrededor, lo que hacen otras células que tienen cerca o los elementos que tienen cerca, las moléculas. Entonces nosotros a través de factores de crecimiento, las matrices que son los, digamos, el suelo donde apoyamos nuestras células, pues eso es lo que hace que ellas respondan y digan, pues tengo que ser esta célula. Si las pongo, por ejemplo, en un suelo de colágeno, que es el que tienen nuestros huesos, pues ellas van a pensar que tienen que ser una célula de hueso.
Claro, y en esa línea, ¿se pueden crear huesos, por ejemplo? ¿Se pueden crear corazones?
Se puede a través, o sea, nuestras células no es lo único que tenemos en nuestros sistemas, en nuestros tejidos. Entonces, lo que se está haciendo mucho pues es crear un biomaterial que me sirva de estructura en la cual nuestras células se puedan acoplar y una vez que estén acopladas, crear lo que sería el órgano. Esos biomateriales cada vez son pues más habituales y muchas veces lo que se hace precisamente es eso, tener el paciente, sacar sus células, estimularlas para que sean lo que nosotros deseamos que regeneren y para introducirla de nuevo en el paciente utilizar un biomaterial que sea compatible con todas las características para que esas células tengan éxito en su reinserción, digamos, en el organismo.
Claro, porque cuando hablamos de la medicina regenerativa, enseguida nos vamos a situaciones extremas, un trasplante de órganos. Uh-huh. Tenemos que utilizar órganos de personas que han fallecido. También otra opción es utilizar y, digamos, reacondicionar órganos de animales para que puedan ser compatibles. En fin, eso, el xenotrasplante que se llamaba, eso es bastante complejo, parece. ¿O podemos crear un órgano con nuestras propias células en el laboratorio?
Claro, eso es un poco la idea a largo plazo, el tener un poco esa posibilidad de que todo sea propio, ¿no? Que sean autotrasplantes. De hecho, un poco pues la medicina regenerativa, si que hiciéramos un esquema general, pues nosotros tendríamos a nuestro paciente, de él sacaríamos las células, nos las llevaríamos al laboratorio, habría que, lo que se suele hacer es amplificar, lo cual quiere decir que nuestras células, si tengo 10, al tiempo tenga 1,000,000 para que realmente me sean eficaces, y reimplantarlas a través de pues un biomaterial o la estructura que yo necesite para regenerar esa zona que quiero hacer. Y con esto pues nos ahorraríamos todo ese problema de rechazos de inmunología, etcétera, porque son nuestras propias células las que estamos usando.
Ajá. Y bueno, hay una pregunta que dejo ahí en el aire para contestar después. Ahora hacemos un alto en el camino, pero la pregunta es ¿hasta dónde se puede llegar? ¿O hasta dónde queremos llegar? Para ver cuáles son esos frenos éticos, si los hay, en relación a las posibilidades que la ciencia, la medicina nos permite. Esa pregunta la respondemos enseguida. Hacemos un alto en el camino.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud. Dejábamos una pregunta en el aire hasta, bueno, pues para saber cuáles son, si es que los hay, límites éticos en la utilización de esas células madre que podemos convertir, por ejemplo, en un órgano. Tiene sus dificultades, no es todo así tan fácil como se dice, pero ese es el futuro y es una de las opciones, una de las alternativas. Pero para eso, Beatriz, claro, tenemos que saber ¿con qué tipo de células, bueno, qué tipo de células son las que pueden generar algún problema ético la utilización de estas células? Hablábamos de las células madre y dentro de las células madre están lo que ustedes llaman las células embrionarias. ¿Ahí es donde podemos tener un conflicto ético?
Sí, vamos a ver. Las células madre es un concepto muy amplio que nos guarda, o sea, que es un grupo de células que dependiendo de su indiferenciación, o sea, uh-huh. lo que hablábamos de la capacidad de ser cualquier cosa, eso tiene una escalera, pues pueden ser unos tipos u otros. Las células madre embrionarias son un tipo de célula madre que tenemos en nuestro desarrollo embrionario. En concreto son las células de la masa interna del blastocisto, que es un momento concreto del desarrollo embrionario. Esas células son unas células que a nivel de potencialidad, es decir, aquello que hablábamos de que podían ser cualquier cosa, pues son las que pueden ser muchísimas cosas, pueden ser cualquier célula de nuestro cuerpo. Entonces, claro, eso fueron las primeras que llamaron la atención y dijeron, bueno, pues estas que valen para todo, pues uh-huh. serán las mejores. Eso planteó un dilema bioético muy grande porque al final esas células, para obtenerlas, hay que destruir el embrión y, por tanto, eso pues tiene ese problema ético que, además, en nuestro país y en Europa está regulado legalmente, no se pueden utilizar. Pero es que, aunque este fue el inicio del estudio, ¿no? Ya que puestos a pedir, pues pedimos las que más nos puedan aportar, pues cuando se empezaron a hacer estudios con estas células embrionarias, se vieron que cuando se utilizaban en modelos in vivo, o sea, en animales, producían muchos tumores. Muchos tumores. Esas células se introducían para regenerar un tejido y producían tumores. ¿Por qué los producían? Pues porque estas células están diseñadas para que en un corto periodo de tiempo, que es el desarrollo embrionario, estén continuamente dividiéndose para generar un organismo. Ajá. Y esa capacidad de división tan grande que tienen, la siguen teniendo cuando las ponemos para medicina regenerativa. Entonces, como están tan acostumbradas, generan tumores. Ajá. Y la tasa de generación de tumores era tan alta que se descartaron muy rápidamente para esta medicina. Con lo cual, además del problema ético que Ajá. generan, pues no son útiles para el fin que queremos. Nadie quiere regenerarse algo y tener la posibilidad de tener un tumor.
Claro, y bueno, y entonces, ¿se han descartado por completo? ¿No sirven para nada o las podemos utilizar en alguna acción especial?
Pues actualmente las células embrionarias las tenemos en los biobancos del momento en el que se han ido extrayendo, y esas células se pueden utilizar para investigación. Se utilizan para desarrollo en investigación. Hay que pedir permisos especiales para solicitar el biobanco. Los biobancos dependen del sistema público de salud. Se piden permiso y se utilizan para investigación. Y hasta aquí no se utilizan para medicina regenerativa, para ensayos clínicos, desde hace tiempo, que no se plantea.
Bien, dejamos ese aspecto, es decir, que las capacidades tecnológicas que a día de hoy tenemos o podemos utilizar nos permiten seguir trabajando en eso, en ese concepto de la medicina regenerativa, con algunos límites como estos que estamos viendo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde se puede llegar?
Pues podemos realmente, ahora mismo se está trabajando en medicina regenerativa en muchísimos proyectos de distintos sistemas y órganos y tejidos. Y lo que se está haciendo es ampliar ese abanico, ¿no? Por ejemplo, está muy trabajado el tema cardiovascular, el tema de piel, regeneración de láminas de piel para quemados. Entonces, bueno, pues ¿dónde vamos a llegar? Pues intentar abarcar pues donde haga falta, donde se pueda aportar. Ahora mismo hay sitios que ya se están especializando en oncología, incluso a trabajar esta medicina regenerativa en procesos oncológicos. Entonces, bueno, pues el límite está en llegar a lo máximo posible.
Claro, porque quizás una de las grandes preocupaciones en la medicina actual son los problemas degenerativos de todo tipo. Pueden ser neuronales, ¿sí?, o de otro tipo. Claro, ¿hasta dónde, por ejemplo, una persona con una artrosis podríamos regenerar el cartílago de esa articulación y conseguir erradicar, por ejemplo, una enfermedad tan común y tan costosa como es la artrosis?
Claro, eso, de hecho, la parte de traumatología es de las más estudiadas, y justo en artrosis y en regeneración de cartílago hay muchos grupos trabajando, y en medicina regenerativa ya hay productos que se están utilizando como terapia habitual. Son productos que tienen unos permisos para que hay que llegar a ellos, se tienen que entrar dentro de las condiciones, pero ya se están aplicando esos tratamientos en regeneración de cartílago, precisamente porque el cartílago es uno de nuestros tejidos más complicados de regenerar, no tiene riego sanguíneo, y ahora mismo se están aplicando condrocitos y células para regeneración.
Es decir, que en la medicina regenerativa estaría parte de las soluciones a algunos de los problemas de salud, digamos, más frecuentes a día de hoy.
Exacto. Por ejemplo, la artrosis es un problema de salud muy extendido en nuestra población un poquito más mayor, y además genera un coste importante al sistema sanitario, y son unos pacientes que tienen muchos dolores, que están muy molestos. No llega a ser una enfermedad gravísima, pero desde luego pues aportaría muchísimo a esto si además es un proceso en el que lo aplicamos temprano, porque la artrosis es una enfermedad, como has dicho, degenerativa, o sea, empieza en un punto y va avanzando. Entonces, si en puntos tempranos podemos aplicarlo, pues muchísimo mejor.
Ajá, porque el pronóstico de la enfermedad seguramente podría cambiar de forma diametral en relación a lo que ahora mismo estamos viviendo.
Efectivamente.
¿Y eso en un plazo de tiempo, cuándo cree usted que se podría conseguir? Hablando en concreto de la regeneración del cartílago.
Pues ya hay tratamientos que se están aplicando en regeneración de cartílago. Ahora mismo los plazos son largos porque estamos como decimos, en Europa, no sé si hablaremos, pero la legislación es muy restrictiva y eso hace que los grupos pues estemos pues muy controlados en todos los pasos que hacemos. En los ensayos clínicos llevan muchos pasos y eso hace que se dilaten un poquito los tiempos. Ya. Pero ya se están aplicando algunas terapias, y yo creo que en un tiempo medio, en unos pocos años, vamos a tener tratamientos al alcance de los pacientes que lo necesiten.
Pues desde luego es una puerta abierta a la esperanza en algunas patologías, todo lo que tiene que ver con la medicina regenerativa, de la que queremos seguir hablando. Hoy no tenemos tiempo para más, así que, doctora, ¿le parece que podamos continuar la conversación mañana domingo?
Por supuesto, perfectamente.
Vale, perfecto, pues aquí estaremos, así que seguiremos conversando con Beatriz Bravo. Ahora seguimos con otros asuntos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viéndote. Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación, bien con la salud, con la calidad de vida, que es algo que nos preocupa a todos. El pasado mes de diciembre, el Corte Inglés y la empresa municipal de transportes organizaron una iniciativa solidaria para donar juguetes. La acción tuvo lugar en los centros del Corte Inglés de Castellana, Goya y San Chinarro, y los juguetes se destinaron a la Fundación Aladina, que apoya a niños y adolescentes con cáncer. Para saber cómo transcurrió todo, contamos hoy con Guadalupe Corzo, que es responsable de compras de juguetes y videojuegos del Corte Inglés. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la verdad es que, bueno, en primer lugar, tenemos que darle la enhorabuena por esa iniciativa que lleva a cabo el Corte Inglés, porque, en fin, todos se merecen, sobre todo los niños y adolescentes, merecen tener una infancia acorde a lo que todos imaginamos y a lo que todos deseamos. Y aquellos que no han vivido o no pueden disfrutar de juguetes por distintas razones, seguramente este tipo de iniciativas como la del Corte Inglés venga a suplir esa otra parte que la sociedad les debe, ¿no?
Sí, correcto. Y más en este caso, bueno, en esas fechas como es Navidad, claro. Y más en este caso niños que por este motivo están ingresados en hospitales, yo creo que entre todos tenemos que ayudar. Nosotros como empresa, como Corte Inglés, es una acción que nos encanta y verdaderamente aquí a los que tenemos que dar las gracias es a nuestros clientes, a todas las personas que se acercaron y a los voluntarios de MT que lo hacen posible en la realidad también.
Claro, porque para nuestros oyentes, ¿en qué consistió, con más detalle, en qué consistió esa acción solidaria del Corte Inglés junto con la Fundación Aladina?
Bueno, es el segundo año que hacemos esta acción y es una acción muy sencilla, pero muy efectiva y muy tangible. Por eso yo creo que a todos nos gusta tanto. Durante dos días, 17 y 18 de diciembre, un fin de semana, en tres centros nuestros, como has comentado, instalamos unos contenedores y los voluntarios de MT, junto con toda nuestra fuerza de ventas, nuestro personal en tienda, fomentaban y pedían a nuestros clientes y a todo el que se quiso acercar que compraran un juguete y lo depositaran en esos contenedores. Y nosotros como Corte Inglés se lo hicimos llegar a la fundación. De esta manera podemos hacer algo real, es decir, yo voy, me acerco, compro algo que me hace ilusión, ayudo de esa manera a los Reyes Magos y a Papá Noel y conseguimos que llegue a su destino final, que son estos niños ingresados.
Claro. ¿Y se sabe cuántos juguetes se han donado al final de esta campaña, de esta iniciativa?
Más de 700. Y aquí el punto es que fueron más de 700 comprados por todos los clientes, amigos o todas las personas que se quisieron acercar. Y nosotros como Corte Inglés ponemos exactamente los mismos, es decir, doblamos la cifra. Con lo cual, pues una cantidad importante, importante.
Claro. Y bueno, en el Corte Inglés ha realizado más acciones con la Fundación Aladina, ¿verdad?
Sí, para nosotros es un partner de referencia en todas estas acciones, es decir, durante el año realizamos diferentes actividades con ellos, pues desde MasterChef, la acción que en la que los niños corren por una tienda del Corte Inglés durante un minuto recogiendo juguetes, se destina también a la Fundación Aladina, esta que estamos comentando junto con la MT, así como la que da cobertura a todo nuestro catálogo durante el periodo navideño, en la que nosotros por la venta de juguetes solidarios donamos uno a la Fundación y también permitíamos este año como novedad a nuestros clientes que compraran uno adicional y lo depositaran en unos contenedores para hacérselo llegar. Bueno, diferentes iniciativas, todas con el mismo fin, pues de ayudar un poquito y hacer más felices estas fiestas a todos aquellos que lo necesitan de una manera especial.
Claro, porque una vez que se llevan a cabo este tipo de iniciativas, lo que comentaba, ¿no? Es la importancia de saber y de observar cuál es la reacción de los interesados, a quienes finalmente van a acabar llegando esos juguetes, que solo son posibles gracias, obviamente, a los voluntarios de la MT, pero y también, claro, es natural, a los consumidores, a los clientes del Corte Inglés, pero también está muy involucrado el personal, el equipo de ventas, como nos decía, del propio Corte Inglés, ¿verdad?
Todo el mundo, porque además fíjate en una fecha en concreto, la de la MT, en una fecha como el 17 y 18 de diciembre, que es un pico máximo de tránsito y afluencia, y esta Navidad ha sido una locura de clientes y de personas en las tiendas, pues bueno, digamos que es algo, pero que además se hace con mucha ilusión, porque tiene ese punto emocional que todos tenemos, digamos, más a flor de piel en Navidad y que nos hace ser partícipes de una acción, yo insisto mucho en esto, tangible, que sabes que lo que compras, que lo que ayudas, llega directamente, no es algo que se vaya a perder por el camino, ¿no? Entonces, para nosotros esto es muy importante y es lo que intentamos buscar en todas nuestras acciones, lo mismo que la que hemos tenido durante todo el mes de noviembre con un contenedor en tienda cuyo juguete se destinaban a Aladina y a Cruz Roja. Esta era compartida, ¿vale? Trabajamos también con otras organizaciones. Y también era así, muy tangible. Tú estabas en tienda, podías comprar algo, ponerlo en ese contenedor y saber que un niño lo iba a recibir en directo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante.
Claro, y más allá, comentabas esa colaboración que habéis realizado tanto con Aladina como con Cruz Roja, pero también trabajáis con otras entidades. ¿Qué habéis hecho recientemente en el Corte Inglés?
Sí, trabajamos con más entidades. Es verdad que con Aladina tenemos un foco muy importante, pero esta que te comentaba también se realiza con Cruz Roja y luego a nivel compañía, yo aquí te estoy hablando de juguetes, pero a nivel compañía se trabajan con muchas otras ONGs. Durante muchos años también hemos estado haciendo una acción muy bonita con UNICEF, que este año también entregamos un cheque al arranque de campaña, en este caso económico, pues como resultado de un porcentaje de la venta de otros juguetes solidarios. Es decir, tenemos un abanico grande. Nuestro departamento de RSC nos indica todas aquellas fundaciones o ONGs con las que estamos abiertos a trabajar y bueno, vamos haciendo acciones distintas que yo creo que nos suman a todos y que bueno y que hacen que pongamos un granito de arena en lo que podemos, ¿no?
Claro, y eso lo que permite también es que este tipo de iniciativas lo que muestran es el profundo compromiso social que tiene un grupo como el Corte Inglés.
Por supuesto, eso vaya por delante. Y como grupo, como Corte Inglés, y insisto en esto, y en Navidad, pues creo que la juguetería tiene que ser un exponente máximo de esta filosofía, ¿no? Porque qué hay más bonito que la Navidad y los niños, ¿no? Esa ilusión que tenemos todos.
Y fuera de la Navidad, imagino que luego siempre hay una oportunidad o una excusa, una disculpa para poder poner en marcha iniciativas de este tipo de carácter de responsabilidad social corporativa y más en una entidad que tiene ya pues una trayectoria histórica como es el Corte Inglés, ¿no?
Sí, miren, luego también nosotros fuera de Navidad y ya está al caer, porque ya casi estamos acabando enero y en nada, estamos en verano, tenemos la acción de Comparte y Recicla. Llevamos 9 años, es una acción distinta que se hace con la Fundación Crecer Jugando, en la que decimos a nuestros clientes, a todas las personas que se quieran acercar, que pueden venir a nuestras tiendas y en este caso depositar un juguete usado. Esta acción se destina a dos frentes, aquello que se puede reconvertir, reparar y volver a utilizar, se limpia por un centro de reprocesado de la Fundación y se manda para donar, en este caso, mucho a terceros países o incluso en España. Y aquello que no puede, se recicla. Entonces, es una acción también que a mí personalmente me encanta, muy 360, como decimos ahora, y que nos permite que también nuestros clientes digan, bueno, pues en vez de tirar algo, voy a llevarlo a estos contenedores que están durante 3 semanas del mes de junio en todos nuestros centros, lo dejo allí y sé que va a tener una segunda vida o que al menos lo voy a reciclar, que no es poco, que no es poco, ayudando al planeta. Esa es una. Y luego vendemos productos vinculados a acciones solidarias, como el juguete de un juguete, una ilusión, ha habido muñecos, vamos a tener un montón de cosas y nuevos proyectos que irán surgiendo, ¿no? Yo creo que hay que estar activo también en esto y tenemos mucho que contar este año 23 que empieza.
Bueno, eso, claro, en fin, no puedo sustraerme a preguntarle eso que va a llegar en este año 2023, ¿nos puede adelantar, aunque sea una pista, una ligera pista, sin contar, no se puede nada?
Hay que esperar un poquito, pero yo creo que nada ya vamos a poder decir algo.
Bueno, pues eso está muy bien, pero en cualquier caso lo que queda patente es ese compromiso del grupo El Corte Inglés, de sus trabajadores, de sus clientes y de todas aquellas entidades con las que ustedes colaboran para mejorar la vida de tantas personas que de otra forma pues lo estarían pasando francamente mal. Y después de los años de pandemia todavía seguimos, pero bueno, esperemos que de aquí a poco se declare, se anule esa alarma internacional por la pandemia y todo vuelva a la normalidad. Seguro que El Corte Inglés va a tener algo importante que contar y algo importante en cuanto a las actuaciones que lleva a cabo de manera solidaria para mejorar la vida de tantas personas. Seguiremos muy pendientes, por tanto, de esas iniciativas y aquí estaremos para contarlo.
Pues muchísimas gracias, como siempre. Os agradezco un montón.
Muchas gracias. Que tenga buen día.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud y con la calidad de vida, que es de lo que nos ocupamos en este programa. A lo largo de 2022, la Xunta de Galicia, a través del Instituto Galego do Consumo e da Competencia, atendió cerca de 45.000 consultas de consumidores, un 11% más que en 2021. La mayoría de estas reclamaciones fue sobre el mercado de la energía, seguidas de cuestiones sobre las compañías de telecomunicaciones y sobre productos electrónicos. Entre los motivos de queja de los consumidores se hallan, entre otros, altas desmesuradas de precios, cambios de contratos de forma unilateral o falta de transparencia en las facturas. Bueno, para conocer más en detalle este departamento hablamos con Sol Vázquez, gerente del Instituto Galego do Consumo e da Competencia de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia. Muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, ¿cuál es la actividad del Instituto Galego do Consumo e da Competencia?
Bueno, pues básicamente dar respuesta, como bien decías, a todas las demandas de las personas consumidoras, que cada vez son más, porque cada vez las personas estamos más informadas en todos estos aspectos y cada vez reclamamos más, preguntamos más, consultamos más y desde luego pues no nos quedamos callados cuando creemos que se ha vulnerado alguno de nuestros derechos. A eso nos dedicamos nosotros, a darle respuesta, a estar al otro lado de la mesa para ayudarles, asesorarles y acompañarles en todo este proceso de restituir sus derechos, que es de lo que se trata.
Claro, el aumento de reclamaciones durante 2022 respecto al año anterior, al 2021, demuestra que los consumidores gallegos son cada vez más activos.
Sí, tanto en el número de consultas, que como bien decíamos aumentó un 11%, como en el número de reclamaciones, que aumentó un 25%, evidentemente somos más activos y desde luego pues nos preocupamos más por nuestros asuntos del día a día.
Ajá. Claro, y el hecho, bueno, las reclamaciones sobre el mercado energético que comentábamos han sido más numerosas que nunca, dado el escenario de volatilidad que vivimos y también por prácticas a veces algo dudosas, ¿no?
Sí, es cierto. Esto ha provocado también ese incremento. El comportamiento de todos estos suministros de energía, tanto de la luz como del gas, con precios desorbitados, con políticas comerciales muy agresivas, a quien no la han llamado por teléfono ofreciéndole un nuevo descuento que luego no es tal, informaciones que no están correctamente transmitidas o equívocos que nos dan lugar en esas contrataciones por teléfono, pues al final generan esas reclamaciones y sobre todo esas facturas elevadas que nos llegan a nuestros hogares y que, bueno, donde las teníamos en un nivel económico determinado, pues ahora se han triplicado incluso esas facturas que nos llegan por suministros de energía y preocupan y mucho, lógicamente, a las personas consumidoras porque, bueno, y con estos días de frío es evidente que es algo que es de primera necesidad y que es elemental en nuestras vidas ese suministro de energía.
Claro, ¿y cómo se resuelven esas reclamaciones, por ejemplo, respecto a la falta de transparencia de los contratos desde ahí, desde el instituto?
Bueno, lo primero que hacemos al recibir esa reclamación por parte de la persona consumidora es darle traslado a la empresa para que efectúe las alegaciones pertinentes. Nosotros también revisamos bien esas contrataciones, que en muchos casos son vía telefónica y nosotros pedimos encarecidamente a los consumidores que pidan por escrito esas contrataciones que hacen de manera telefónica y que si no se las dan, pues porque desconfíen, porque seguramente habrá algo que no está correctamente transmitido. Cuando vemos que ha habido algún tipo de abuso, una mala información o cualquier tipo de desagravio respecto al consumidor a la hora de contratar, nosotros pues iniciamos un expediente sancionador precisamente por eso, por falta de transparencia, por no comunicación de la información de una manera adecuada al consumidor y al final por llevarle a ese engaño. Y al final pues nos encontramos, como indicábamos, con esas 8.800 reclamaciones en el año pasado que han dado lugar a más de 590 sanciones, que suponen un importe de 4,9 millones. Por lo tanto, sí que es necesario esa labor sancionadora para que, intentemos corregirlo, porque no es lo deseable. Lo deseable sería que la información fuera transparente y que todos supiéramos lo que estamos contratando sin llegar a sorpresas en el recibo del final de mes.
Claro. ¿Y qué otro tipo de consultas suelen ser las más habituales por parte de los consumidores, las que le llegan a ustedes?
Bueno, después de toda esa parte de la factura de la luz, que ha dado lugar a muchos equívocos, sobre todo con el tema del tope de gas, la financiación del bono social, claro, esa factura es muy difícil de entender, la verdad, y más cuando nos llega con precios elevados. Junto a ella, pues otro consumo muy habitual y muy ordinario que tenemos en todos los hogares, como es la telefonía, como es el sistema de conectividad a Internet, los suministros de telecomunicaciones, son el gran elemento de reclamación porque llegamos a tener uno o incluso dos contratos y somos varios en la familia. También está aumentando el aumento de la contratación pues de productos digitales como son los canales de series, todo este tipo de consumos digitales pues protagonizan muchísimas de las consultas y de las reclamaciones, pero volviendo al mismo punto, es decir, esas contrataciones vía telefónica, uh-huh. esas ofertas agresivas de grandes descuentos, debemos de ser muy cautos a la hora de dar una respuesta positiva a esas ofertas que nos hacen en por teléfono. Los mayores siempre dicen, nadie viene a regalarte nada a casa, y esto lo debemos de tener presente. Por lo tanto, ese es el segundo de los elementos. También, como no, en el año 2022, pues la pandemia nos ha ido dejando y empezamos de nuevo a recuperar una cierta normalidad y aumentamos nuestros viajes, nuestro ocio, las visitas a los conciertos, las entradas. Esta parte también ocupa buenas zonas de nuestra atención al público y, como no, pues ha tenido también un especial protagonismo todo el tema de salud estética, las clínicas dentales, uh-huh. Que a veces han dado problemas, pues también forman parte de ese top de consultas por el que me estabas preguntando.
Claro, y en definitiva lo que es necesario, por lo que nos comenta usted, es sobre todo que los consumidores reclamen ante instituciones como el instituto que usted dirige para hacer respetar sus derechos, que eso es lo básico y fundamental, ¿no?
Sin duda, yo creo que por los datos que estamos trasladando, cada vez la gente es más consciente de sus derechos, cada vez hay más información, cada vez estamos mejor informados y, por lo tanto, sí que tenemos esa vocación de reclamar. Pero aún así es muy importante transmitirlo. Hay que defender nuestros derechos porque, además, así se consiguen mejoras, se consigue que toda la parte de nuestros consumos, de nuestros suministros, funcione mejor y, por lo tanto, no hay que quedarse callado. A la mínima quebranto de nuestros derechos, hay que presentar una reclamación. Aparte, es muy sencillo, es gratuito y siempre el recorrido es el mismo. Primero hay que reclamar ante la empresa, llámese de telefonía, uh-huh. llámese de facturación de luz, de gas o de entradas de un concierto. Primero reclamamos ante la empresa. Normalmente ahora ya tienen servicios de atención al cliente digitales, por lo tanto, con un correo electrónico hemos hecho ya esa parte de la reclamación previa, o si no, pedimos las hojas de reclamaciones que tienen que estar a nuestra disposición. Pero cualquiera de las dos vías es válida para reclamar primero a la empresa. La empresa tiene la obligación de contestarnos, si no nos contesta ya puede ser sancionada. Y con esa contestación, que en muchos casos no nos satisface porque nos viene a decir un poco lo mismo, pues en ese momento es cuando vamos y acudimos a nuestros servicios administrativos de consumo, que también tenemos la oportunidad ya en la mayoría de los casos y en todas las comunidades autónomas de presentarlo digitalmente, es decir, ajá. sin moverse de casa, uno entra en la página web de nuestro servicio de consumo correspondiente y ya puede presentar su reclamación de una manera digital, y a partir de ahí pues ponemos en marcha todo este mecanismo de protección del que estamos hablando.
Ajá. Pues Sol Vázquez, gerente del Instituto Galego do Consumo e da Competencia, muchísimas gracias por la información, por los consejos y por hacernos esta reflexión de salvaguardar en la medida de lo posible los derechos de los consumidores utilizando instituciones como el propio Instituto Gallego. Muchísimas gracias y que tenga muy buen día.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo para todos.
Un saludo. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Pues de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre decimos, porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle I'm the freaking man.
1990X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might.